Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de hoy, como todos los jueves, dedicado a la economía, pero a la economía política también. Estamos con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también con la economista Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, también con el economista Andrés Palma, profesor de la USACH, integrante del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, y con el economista Manuel Marfán, ex subsecretario y ministro de Hacienda. Recordemos que él presidió la Comisión de Expertos del Pacto Fiscal, justamente, que es un tema que vamos a estar conversando, la conocida Comisión Marfán. Con ellos entonces hacemos este primer café de hoy. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Saludos para ustedes.
Muy buenos días,
buenos días.
Y Cecilia, y Alejandro y Manuel.
Buenos días, colegas y Cecilia.
Bueno, por supuesto, como yo decía, economía y economía política, porque ya sabemos que está íntimamente ligado. Las últimas noticias en materia económica son las que conocimos, ¿no es cierto?, a través del FMI. Estas noticias buenas para el país, cuando mejoró las proyecciones para el PIB per cápita de Chile para este año, que superaría los $31,000 y ocuparía el segundo lugar en la región. También el Banco Mundial y la clasificadora de riesgo Moody espera que Chile crezca un 2% este año, con un crecimiento promedio para los próximos 2,3%. Bueno, y también sobre el tema del royalty minero, ¿no es cierto?, y los dichos del presidente y del ministro de Hacienda diciendo que todos los fantasmas de que iba a desaparecer la inversión se disiparon, a pesar de cuando se aprobó esta ley del royalty. Bueno, hay varias noticias en materia económica. La pregunta que tal vez la gente se podría hacer, bueno, tan buenas noticias que nos da el FMI, sin embargo, en Chile todavía vivimos hay una desigualdad bastante conocida, ¿verdad? Recordemos que, no sé, el 60% de las personas gana un promedio de $450,000. Entonces, uno podría preguntarse, a pesar de si nos va tan bien o si hay buenas noticias, ¿por qué tanta desigualdad? ¿Estamos condenados a vivir en una sociedad tan desigual, más allá de las buenas noticias en materia económica que puedan haber? A veces son buenas, a veces menos buenas, por supuesto. Pero, ¿qué opinas tú, Alejandro?
Alejandro, antes de nada, sí, creo que es bueno que volvamos a crecer, es una buena noticia. Ahora, yo digamos, creo que tampoco están tan buenas. Creo que lo que estamos haciendo, y lo he dicho una y otra vez, sí, estamos saliendo de un ajuste muy difícil de nuestra economía, que está bien, buena hora, pero digamos algo, vamos a crecer más bajo que el mundo. Entonces, buena noticia, digamos, lo que es para el punto de lo que veníamos de muy malas noticias que habíamos tenido en el periodo anterior,
claro,
por desajustes de la economía. Entonces, es un primer punto. Segundo, lo que tú mencionas, ¿estamos destinados a una desigualdad eterna? No, y eso va a depender de que también hagamos las políticas, de que también hagamos focalización de nuestro gasto, que veamos que si queremos reducir la desigualdad, la verdad que hay que focalizar el gasto en los más pobres y no ser, desde mi punto de vista, no ser todas medidas de apoyo universal, cuando la gente de mayor ingreso en el país tiene un buen vivir y se avisa a los más pobres que no tienen agua alcantarillada, no tienen agua potable. Por lo tanto, la focalización, algo que se nos ha perdido un poco, que en los últimos años se ha ido perdiendo, ojalá la retomemos para mejorar la distribución del ingreso.
Claro.
Ojo, todavía creo que las noticias, creo que es un poco apresurado decir de que estamos en buen camino, y estamos todavía, quiero insistir, creciendo menos que el promedio del mundo, el próximo y el año subsiguiente. Por lo tanto, el tema del crecimiento tiene que seguir siendo, y creo que tiene que ser con un crecimiento focalizado en los más pobres. Eso es como creo yo, para responder tu pregunta. Estamos destinados a ser siempre un país desigual con gente que no tiene agua potable ni alcantarillado donde vive. No estamos destinados a eso. En un momento lo logramos sacarlo, al menos le dimos agua potable y alcantarillado a todos los chilenos. Creo que podemos retomar ese camino, pero eso considera de que Primero, crecer más, y segundo, entender nuevamente de que todavía hay sectores muy, muy rezagados en Chile y que todavía tenemos que ser solidarios con ellos en términos de que muchas veces algunas demandas nuestras de clase media acomodada o clase alta, los que somos acá en este grupo en general, uno va a tener que restringirla un poco por aquella gente que hoy día no tiene agua potable. Quiero insistir en eso, para mí todavía es una cosa que me duele muchísimo. De haber sido un país donde habíamos logrado casi erradicar eso, a tener hoy día bolsones de tomas de gente sin agua potable y alcantarillado. Hay que hablar del tema de seguridad, que es otro tema de bienestar. Pero solamente en lo más netamente económico, en esos dos puntos me gustaría centrarme. Las noticias son mejores, pero queda muchísimo. Y olvidarse del crecimiento...
No creo que nadie se vaya a olvidar del crecimiento.
Yo le ponía como súper importante.
Claro, era un ejemplo, ¿no? Una por supuesto que algo circunstancial y por supuesto que falta muchísimo todavía, ¿no? Solo que a partir de esta cifra surge una posible reflexión. O sea, basta con crecer económicamente, ¿qué rol le cabe al Estado, por ejemplo, en estas sociedades? Cecilia Cifuente.
Sí, bueno, bastante en la línea de lo que planteaba Alejandro, aquí hay que tener cuidado con el exitismo. Yo me acuerdo que cuando partió el gobierno de Piñera II con resultados mucho mejores que los actuales, el exitismo le jugó en contra. Porque al final, con un crecimiento de 2%, que como dice Alejandro y yo comparto, está por debajo del promedio del mundo, ayer me llamaba la atención que el ministro de Economía hablaba de que este año vamos a crecer con fuerza. Un 2%, un 2.5% no es crecer con fuerza. Yo creo que eso hay que tenerlo claro.
Claro, comparado quizás con lo que se esperaba, ¿no?
No, si nunca se esperaba algo tan distinto. El Banco Central corrigió la estimación en medio punto. Tampoco es que estemos o en 0.75.
Claro, pero Cecilia, no es algo... más allá de las cifras puntuales y de lo circunstancial, un poquito más de fondo, digamos, ¿no? A eso me refería.
Ese es el tema, esto es algo de fondo y nosotros necesitamos crecer a una tasa más alta.
Claro.
Si queremos resolver los problemas que tú señalabas, el problema de la mala distribución del ingreso, hay que ver cuáles son las causas de esa mala distribución del ingreso. Yo creo que tienen que ver bastante con políticas públicas que no han enfrentado de buena forma este desafío. Los datos muestran que el crecimiento de las décadas anteriores fue la forma más efectiva de reducir la pobreza en Chile. Y si no hemos avanzado tanto en desigualdad es porque tenemos un déficit en educación muy importante, que el problema es que se ha agravado con malas políticas que se han hecho en esta área. Y también hay temas del mercado laboral, que yo lo he hablado muchas veces en este programa, en el sentido de que la tasa de ocupación de los sectores de bajo ingreso en Chile es muy baja. Hay muy pocos ocupados en los sectores a los que queremos sacar de la mala condición económica y, por lo tanto, no basta con los bonos. Aquí lo que uno tiene que buscar es que haya inversión para que esas personas tengan empleo y darles capacitación también. Entonces, las políticas públicas que resuelven el tema de la desigualdad no han sido bien dirigidas en el último tiempo y, de hecho, hemos cometido errores en esto, aumentando en forma muy significativa los costos laborales sin una capacitación que acompañe a eso. Lo que vamos a hacer es que esos sectores caen en la informalidad y caen en la precariedad laboral. Entonces creo que aquí sí hay un rol muy relevante del Estado, que no tiene que ver solo con subir el salario mínimo y bajar la jornada, tiene que ver con a esos sectores que esas medidas los pueden perjudicar, darle herramientas para que puedan tener empleos formales a pesar de los mayores costos laborales que estamos generando.
Andrés Palma, recordando la conocida frase del expresidente Patricio Elwin, el mercado es cruel. ¿Qué sentido te hace en estos momentos, a esta altura del partido, digamos, aquella frase? Como dijo Michael Sandel, el filósofo político estadounidense, que hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado. ¿Cómo lo ves tú?
Qué bueno que recuerde esa frase, yo siempre la uso en mis cursos para decir que el mercado no es cruel ni es bondadoso, son los seres humanos los que son crueles o bondadosos, y el mercado no es el que fija los resultados, son los seres humanos y sus comportamientos los que fijan los resultados. Entonces, a propósito de lo que estaban comentando Alejandro y Cecilia, de
que no hay que ser optimista o que no hay que, tampoco hay que ser pesimista. El país terminó un ciclo de ajuste que fue muy doloroso y en el cual el compromiso de las políticas públicas fue determinante para terminar ese proceso de ajuste. Y hoy día las expectativas son positivas. Las expectativas son, o sea, todo el mundo hoy día está diciendo que vamos a crecer, que las expectativas son que vamos a crecer más que lo que decíamos en diciembre, noviembre o enero de que íbamos a crecer este año. Uh-huh. Es un hecho. O sea, el Banco Central, el Fondo Monetario y todos los analistas económicos dicen hoy día que vamos a crecer poco. Claro, vamos a crecer un 2%, un 2,5%. Hace un mes atrás, en la conferencia en el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible que dio Roberto Sales, dijo, yo me atrevería, extremando la situación, a decir que vamos a crecer un 2,5%. Y hoy día la mayor parte de los analistas económicos dicen que vamos a crecer un 2,5%. Entonces, no hay que ser ni exageradamente optimista ni exageradamente pesimista, hay que ser realista. Y este cuadro es mejor que el que teníamos hace un año, el que teníamos hace 6 meses. Ahora, respecto del tema de la equidad, que es un tema muy, muy relevante, claro, cuando el Fondo Monetario dice vamos a tener $32,000 per cápita, uno dice, ¿dónde están los $32,000?
Exactamente.
La verdad es que en la economía doméstica son $15,000, porque eso, lo otro es un ajuste por los precios domésticos con los precios de Estados Unidos, pero son más o menos $15,000. Eso es 1,250,000 pesos mensuales por persona. Entonces los chilenos dicen, ¿dónde está mi 1,250,000 pesos cuando la mitad de los chilenos ganan menos de 500,000 pesos?
Entonces, por eso los invitaba a reflexionar como, digamos, más de fondo, ¿no? ¿Por qué? Más allá de que sigue un crecimiento circunstancial o no, son pesimistas, optimistas, en fin, siempre se habría que también hablar un poquito más de qué es lo que debería funcionar mejor para solucionar el problema de inequidad, como dices tú, Andrés. Ahora, esto de que el mercado es cruel, tú dices, el mercado no es cruel, son las personas, pero es una síntesis, no lo que decía, me imagino yo, el presidente Elwin.
Claro, pero cuando se paga menos de 500,000 pesos por una jornada completa, uno dice, no se puede pagar más. En el gobierno del presidente Elwin, justamente, se subió el salario mínimo en una proporción mayor que la que ha subido en términos reales en este gobierno. Y no se causó ningún desastre. Entonces, hay como un ideologismo por sobre buscar soluciones concretas. Uh-huh. Y realmente las remuneraciones en Chile son muy bajas para la gran mayoría de la población. Entonces, si no mejoran las remuneraciones, ¿qué incentivo tiene una persona para ser más productivo si le pagan menos de 500,000 pesos por trabajar 40 y tantas horas a la semana?
Bueno, pero lo que se dice, ¿no es cierto?, que los salarios no los fija el mercado, dicen también desde el lado de los empleadores. A ver, ¿qué opina Manuel Marfán sobre este tema de fondo, digamos, ¿no?, sobre la situación y las reflexiones que podemos sacar después de en esta conversación respecto a cómo terminar con la inequidad o qué está pasando, si hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado, eso?
Sí, mira, primero saludar a todos mis amigos ahí, las dos Cecilias, sí. Alejandra, Andrés. Mira, hay una evaluación algo bipolar. Déjame plantearlo en términos bien extremos. La visión autocomplaciente es que estos han sido años muy locos, los recientes. Tuvimos el COVID que impactó a todo el mundo, generó dislocamiento, aumentos de precios, desempleo, mucha la gente se salió de la fuerza de trabajo. Después empezó la guerra a Ucrania, nosotros además lo sazonamos con retiros de los fondos de pensiones, fue un periodo en todo el mundo y en Chile también de mucha inestabilidad. Y las políticas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda permitieron aliviar ese periodo, y ahora somos el primer país en el mundo que está como aterrizando a tierra derecha de nuevo, después de ese periodo tan inestable. Esa es la parte autocomplaciente. Ahora, la tierra derecha en Chile, o las condiciones más bien estructurales, se parecen más al limbo que al paraíso, porque estamos creciendo estructuralmente muy poco. Cuando uno dice crecer el 2%, el 2,5% en términos per cápita, es poquito. Cuando uno lo mide en términos de por persona, es muy poquito, y por lo tanto uno proyecta y nos vamos a demorar demasiados años en generar mejoras significativas. Entonces, además, el crecimiento económico es una condición, no es suficiente para resolver los problemas estructurales de desigualdades, pero sí es una condición necesaria. Sin crecimiento es muy difícil hacerlo. Habría que jugar mucho al Robin Hood, y eso a veces, la mayoría de las veces más bien resuelve, empeora los problemas más que agravarlos. O sea, genera problemas que terminan empeorando la situación. Entonces, yo creo que efectivamente uno es optimista en el sentido de que se acabó este periodo de inestabilidad, se estaría acabando. Aplausos para el Banco Central, para el Ministerio de Hacienda, que lo hicieron bien, pero tenemos que preocuparnos de las condiciones estructurales. Un bajo crecimiento económico le genera poquísimos recursos al sector público, por ejemplo, para hacer las políticas que se están hablando. Sin recursos no se pueden hacer.
Creo que nadie estará en desacuerdo con aquello, ¿no? Que la necesidad del crecimiento, por supuesto.
Lo que pasa es que siempre al final terminamos tomando decisiones en que lo que se sacrifica es el crecimiento económico.
¿Cómo cuáles?
Todo el mundo le gusta. ¿Cómo cuáles? Las reformas tributarias que hicieron Piñera y que se hicieron durante el periodo de la Bachelet, lo que hicieron fue básicamente tratar de recuperar la capacidad del Estado para poder hacer políticas con mayor recaudación, pero con aumentos de impuestos que fueron muy distorsionadores para efectos del crecimiento económico. Ahí, por ejemplo, se sacrifica crecimiento para resolver los problemas de recursos del Estado. La intención que hubo inicialmente en este gobierno de hacer una empresa nacional del litio es una cosa que sencillamente hace que el litio no hubiera podido funcionar. Es una de las conclusiones y que el gobierno acogió, ya no está en esa parada. Pero estoy diciendo, muchas veces cuando se hacen las políticas económicas se está mirando los objetivos específicos donde el crecimiento no está contenido. Este gobierno ha tenido un progreso, diría yo, desde que se instaló. Y hoy día está, no en todos los temas, pero en muchos temas, lo está haciendo muchísimo mejor. Voy a dar algunos ejemplos. Lo del litio... quedó el salar de Atacama solamente para efectos. Digo, el litio es importante porque genera exportaciones. Llevamos claro. Más de 10 años con exportaciones creciendo por debajo del PIB, y eso es pan para hoy día y hambre para mañana. Las exportaciones tienen que liderar el crecimiento hacia adelante. Se están haciendo esfuerzos, a mi juicio, bien encaminados en materia del desarrollo de energías limpias para poder generar productos como el hidrógeno verde, como el metanol, el amoníaco verde, otros que también están dentro de lo que la demanda mundial moderna de hoy y del futuro nos está pidiendo. Nos estamos metiendo en esos nichos, pero no es suficiente. Se requieren hacer más políticas para poder retomar un camino que ya habíamos iniciado en los 2000, que es de tener cada año una distribución del ingreso un poquito mejor que la del año anterior, porque este camino de la equidad es un camino largo. Pero desde el momento en que se cayó la tasa de crecimiento estructural, la de mediano y largo plazo, ese mejoramiento dejó de estar presente. Entonces, por eso es que yo insisto tanto que sin crecimiento económico va a ser muy difícil mejorar la distribución del ingreso. No basta el crecimiento económico, pero las políticas públicas solas, sin crecimiento, tampoco bastan.
Ok, vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos, recordemos las palabras también del presidente de la República en ese sentido, cuando dijo el otro día esto de abandonar el pesimismo. Chile puede crecer más, que nos pongamos en la misma sintonía de que Chile puede crecer más y que puede distribuir mejor. Crecimiento y mejor distribución de la riqueza van de la mano. Y ese es el sentido de un gobierno progresista como el nuestro, dijo el presidente. Después vamos a escuchar otras palabras que también pronunció anoche en el marco de la tradicional cena de la CESCO Week. Después de comerciales seguimos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy conversando con economistas como Alejandro Mico, Cecilia Cifuentes, Andrés Palma y Manuel Marfán. Estábamos hablando sobre, ¿no es cierto?, el sistema, sobre la actualidad, pero también sobre temas de fondo, sobre la inequidad, sobre la necesidad de crecer y también haciendo referencia a los dichos del presidente de la República, el ministro Marcel, todos desde el gobierno llamando a terminar con él. Pesimismo. De hecho, anoche, en el marco de la cena de CESCO Week que realiza el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, el presidente llamó al mundo privado a terminar con el pesimismo y a producir un ambiente de confianza para atraer a los inversionistas. Escuchemos.
Hemos, como país, superado tiempos difíciles y estamos lejos de los momentos de incertidumbre económica y social de la pospandemia. Y creo que es momento de pasar de los discursos pesimistas, de los discursos catastrofistas, hacia generar en conjunto un clima de confianza.
Ahí las palabras del presidente reiterando sobre esto del pesimismo, pero también habló sobre las necesidades de inversiones de largo plazo, como la minería, que tienen absolutamente claro que funcionan en la medida que hay certezas de largo plazo, para que las reglas sean claras para todos. Escuchemos.
Podrán gustar menos, podrán gustar más. Podrá gustar más un gobierno, podrán tener más coincidencias con otro. Pero la estabilidad, la predictibilidad y la certidumbre a la hora de invertir tienen que ser, y en esto como gobierno estamos convencidos, políticas de Estado, más allá de quien le toque ocupar el sillón de O'Higgins temporalmente por 4 años.
Bueno, a ver, Alejandro Mico, justamente sobre estos temas y lo que estábamos hablando antes también. ¿Qué crees tú? ¿Qué le responderías al presidente de la República?
No, yo creo que hay dos temas que a mí que estoy muy de acuerdo y que lo dije aquí muchísimas veces antes que se aprobaran muchas leyes. El tema del royalty, que él lo mencionó, el ministro Marcel, sí, y el presidente igual lo ha mencionado un par de veces. Cuando cerramos incertidumbres de buena forma, como creo yo que fue cómo se cerró el tema del royalty en Chile, empieza la economía a crecer y empieza a haber más inversión. En minería estamos hoy día retomando el camino de la inversión y en buena hora, y eso es una muy buena noticia. Hagamos lo mismo en otras cosas. Creo que hay que ser, como dijo Manuel, mirar más con cabeza fría, más en números fríos, decir, miren, estamos saliendo, como lo dije la primera vez, estamos saliendo de este ajuste, como lo dijo el mismo presidente, doloroso, complejo, de malas políticas públicas, donde yo sí lo que creo es que hay que hacer un mea culpa de dónde vienen parte de las malas políticas públicas. Uno puede haber tenido igual responsabilidades, pero creo que el sistema político, o lo que fue el gobierno, o la actual coalición de gobierno en el pasado, promoviendo políticas desde mi punto de vista, que no ayudaban para nada al crecimiento, pero, que eran, eso hay que hacer el mea culpa.
¿Y para qué sirven los mea culpa?
Y en base a eso seguir creciendo. Hay muchas medidas que se han hecho bien, el royalty es una de esas, ojalá que cerremos rápido el tema de la evasión y la elusión en lo tributario, que también creo que va a ayudar al crecimiento. Y lo otro es ver de qué forma cerramos los bolsones grandes todavía que tenemos de incertidumbre, que nos están, creo yo, en buena parte haciendo que no crezcamos más. Por otro punto, dejar algunas políticas que pueden haber servido en su momento porque hoy día son más complejas. Quiero aquí, voy a ser bien poco políticamente correcto, pero yo creo que el salario mínimo juega un rol. Pero el salario mínimo juega un rol hasta un cierto nivel. Ayuda a subir los sueldos más bajos hasta un cierto nivel. Pero yo quiero poner aquí sobre, ese es el camino que tenemos que seguir hacia adelante para mejorar la distribución de los salarios hoy día en Chile. Yo creo que estamos en el punto límite. Si uno compara Chile, el salario mínimo de Chile respecto al salario promedio de los chilenos, hoy día 72%, es decir, que el salario promedio de un chileno es equivalente un poco más a un 40% más alto que el salario mínimo. Ahora, para los países OCDE, ese 70% que mencioné es un 50%, es decir, que el salario mínimo en Chile vis-a-vis al salario medio de la economía chilena es súper alto. Seguir empujando por ahí las políticas para mejorar la distribución de los salarios me parece que puede llegar a ser complejo. Creo que hay que hacer otras cosas. Creo que ahí lo que se ha hablado una y otra vez del tema de un impuesto negativo podría ser un camino. Ampliar lo que es el subsidio a la contratación de gente más desprotegida, como si la gente más jóvenes o mujeres, que son políticas que se han ido implementando. Ampliar esas políticas creo que pueden ser el camino más adecuado que seguir empujando el salario mínimo, que en algún momento empieza a pegarle al empleo. Los estudios dicen que para niveles bajos de salario mínimos, subirlo no tiene gran impacto y puede ayudar a mejorar la distribución de los salarios. Pero pasado un cierto nivel, y creo que Chile con el 70%, muy por sobre el promedio de la OCDE, que es 50%, ya estamos en ese límite. Hay que, o sea, transitar por otras políticas.
A ver, para que quede claro, es la comparación que haces tú, es el salario mínimo comparado con la situación económica del país o con la...
Con la situación económica del país.
Con el PIB del país. Porque sí, el salario mínimo en los países de OCDE son mucho más altos.
Al mismo país. Es que la comparación, lo otro es por como eso. Decir, oye, yo no me puedo comparar con Noruega, si es que es como, que me gustaría, pero si yo digo el salario mínimo hoy día en Chile y lo comparo con el salario que tiene el ciudadano mediano en el país hoy día en Chile, equivale al 70%. Esa misma comparación, si la hago en el país promedio de la OCDE, donde está Chile también, ese es un 50%, es decir, en Chile el salario mínimo es un 25% más alto si lo medimos en función del salario mediano del país, que es la medición que se usa a nivel mundial en economía para ver si es que un salario mínimo es alto o bajo. Porque lo otro yo entiendo, a ver si nadie aquí, yo entiendo que 400.000 pesos es poco dinero en términos reales para alguien en un hogar, pero sabes que hemos caído muchas veces en políticas voluntaristas que al final del día son peor para la ciudadanía. Esta es la misma discusión que tuvimos para los retiros de los fondos de pensiones, que por voluntad pensábamos que íbamos a hacer el bien para el país y al final terminamos con inflación alta y teniendo que hacer un ajuste económico complejo, que en buena hora se hizo bien, claro, Alejandro, pero que tuvo costos, tuvo.
A ver, a partir de lo que dice Alejandro, también la reflexión, en esos países, bueno, tal vez no son estados subsidiarios, donde hay un acceso a la salud, a la educación distinto que en Chile. Entonces, bueno, a ver, quizá por eso acá no, a pesar de que sean comparativamente más alto, no alcanza, es la sensación, ¿no es cierto?
Cecilia, el tema que no alcanza es que hay que entender que qué es lo que da el país, qué es lo que es capaz sí, pero, el país. Y pero, para eso el nivel de crecimiento, el tamaño de la economía per cápita,
claro,
me dice qué es lo que puede dar el país. Recordemos que Chile sí, produce por cada chileno un tercio casi de lo que, un cuarto de lo que produce uh-huh. un país como de uh-huh. Estados Unidos por, o debe ser yeah. la mitad de lo que produce la OCDE.
Cecilia
Cifuentes. Entonces ahí está el problema en buena parte.
Cecilia Cifuentes.
Sí, bueno, primero destacar que lo que dice el presidente es evidente, o sea, un país necesita confianza para crecer, o sea, desarrollar un proyecto de inversión, alguien que desarrolle un proyecto de inversión, la confianza es una condición necesaria para realizar un proyecto de inversión, entonces en ese sentido no puedo estar más de acuerdo. Ahora, ¿cómo mejoramos la confianza? Y esto es lo relevante. Y la confianza no va a mejorar con discursos si al mismo tiempo no estamos haciendo las políticas que permitan que se genere esa confianza. Y yo concuerdo con Manuel que el gobierno en esto ha avanzado, pero queda mucho pendiente todavía, porque en ese mismo tema del litio que señalaba Manuel, y yo estoy de acuerdo que la Empresa Nacional del Litio era mala idea, pero creo que lo que se está haciendo ahora tampoco genera confianza, porque entregarle el negocio del litio a tres empresas públicas que están en serios problemas, a mí me genera la preocupación de que al final los recursos uh-huh. del litio lamentablemente no queden para todos los chilenos, sino que queden para arreglar los problemas particulares de esas empresas. Entonces, todavía yo creo que faltan señales de buenas políticas públicas. Alejandro señalaba algunas que yo creo que en los que podemos tener consenso, yo concuerdo en que si subir el salario mínimo solucionara la pobreza, bueno, pongámoslo en 1.000.000 de pesos. Pero sabemos que eso lo que va a generar es que más personas van a caer en la informalidad, que es el problema que tenemos con los sectores más vulnerables. Entonces, no es esa la herramienta para mejorar los ingresos. La herramienta es capacitación, educación, facilitar la contratación, y creo que aquí hay otra política que uno podría de alguna manera tocar sin afectar derechos adquiridos, pero de ahora en adelante, que son la política de indemnizaciones por años de servicio, que es señalada por la OCDE como uno de las principales trabas al empleo en Chile, y nadie habla de quitar un derecho a trabajadores que ya lo tienen, por supuesto que no. Esto se puede hacer en la misma forma en que se estableció el seguro de cesantía en Chile. Y volviendo a este mismo tema, el seguro de cesantía que se estableció en Chile el año 2002 es un muy buen ejemplo de una buena política pública que se hace en base a sustento técnico, que se hace sin efectos retroactivos y que se establece ahí en adelante, que tiene efectos graduales. Tampoco vamos a resolver los problemas en el corto plazo, lamentablemente. Claro. Políticas de shock no resuelven esto. No voy a resolver la desigualdad subiendo los impuestos a las empresas como lo hizo Chile y pensando que con eso voy a lograr redistribuir. Ya vimos que eso no funciona. Entonces aquí yo como que recuperaría cosas que el país perdió y que tienen que ver con el discurso del presidente: la confianza, los acuerdos políticos, la amistad cívica, y por lo tanto, y aquí este es un tema bien interesante, cuando se le pregunta a los economistas qué medida habría que tomar para que el país volviera a crecer, el mayor consenso es reformar el sistema político, porque el sistema político actual nos tiene trabados estos temas de confianza y de búsqueda de acuerdo. Entonces hay veces que ni siquiera son tantas herramientas políticas, o sea, herramientas económicas, sino que tenemos que partir por arreglar los problemas políticos que tenemos. Uh-huh. Hoy día sale una propuesta de un grupo de la DC sobre reforma del sistema político que me parece interesante y valiosa. Yo creo que es algo que tenemos que hacerlo, y hacerlo en forma urgente, la reforma al sistema político, claro, porque estamos viendo los efectos. La elección de la Cámara de Diputados, de la presidencia de la Cámara, fue otra muestra más de los efectos negativos que genera la fragmentación política que tenemos.
Ahora, volviendo al tema de la economía y de cómo se vive en Chile, Andrés Palma, ¿estás de acuerdo con lo que decía Alejandro Mico sobre el salario mínimo?
Mira, yo anoté hacerle una pregunta a Alejandro, porque habló de las políticas voluntaristas. Y yo me pregunto, ¿qué política voluntarista hemos tenido en materia de salario en Chile? Yo creo que uno tiene que ser muy preciso en las afirmaciones sobre las políticas y sobre las políticas sectoriales o específicas. porque de repente yo coincido, o sea, la política de retiros de fondos de pensiones tuvo un efecto muy lamentable y todos sabíamos que iba a tener ese efecto, sumado a otro elemento de mala planificación de las políticas públicas por parte del gobierno. Pero pensando en datos, en precisar las cosas, fíjate, Manuel Marfán hace un rato decía que las reformas de Bachelet y Piñera habían tenido un efecto lamentable. Uno dice, ¿movieron la aguja o no movieron la aguja? No movieron la aguja. Uno dice, mover la aguja es cuando cambian las condiciones. Fíjate que si uno mira la información que entregó el Fondo Monetario Internacional ayer y que sale publicado hoy día en la prensa, el año 1990 Chile estaba en el lugar 17 entre las 33 economías de América Latina medido por su ingreso per cápita. El año 1990 en el lugar 17. El año 2010, 20 años después, en el lugar 7. Y hoy día seguimos en el lugar 7 en el año 2024. O sea, desde el año 2010 que la aguja no se ha movido. Antes de las reformas de Bachelet, antes de la reforma de Piñera, la aguja no se ha movido. Desde ese punto de vista uno podría decir, fueron malas las reformas porque no movieron la aguja. Pero no es Bachelet 2, no es Piñera 2, uno podría decir Piñera 1, porque el 2010 sí. Llegó Piñera. Tiene que ver eso con los temas políticos, tiene que ver eso con las desconfianzas, tiene que ver eso con la polarización del país, yo creo que tiene todo que ver. Pero realmente el país está en una meseta de no crecimiento significativo, que un año podemos crecer más porque tuvimos un mejor precio del cobre o porque la única gran exportación nueva que tenemos después del año 2010 es el desarrollo de las cerezas, que se las exportamos a China. La verdad es que fuera de eso no hay cambio significativo en la estructura económica del país. Entonces, yo creo que hay que buscar precisar los hechos, los datos, porque cuando precisamos los hechos y los datos es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Y necesitamos esos acuerdos. Necesitamos sacar adelante algunos cambios institucionales también en materia económica, que son muy relevantes,
claro.
Porque no deja de llamar la atención que, claro, sacamos el royalty después de una discusión, ¿cuántos años discutiendo el royalty? Y bastó acordar el royalty para que los proyectos de inversión minera pasaran de 5.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares proyectados para los próximos años. Entonces, cuando objetivamos los hechos y nos ponemos de acuerdo, podemos mover la aguja y retomar crecimiento y retomar equidad, porque crecimiento y equidad pueden ir de la mano también.
Ahora, pero puntualmente sobre el salario mínimo que decía Alejandro.
Yo creo que el salario mínimo es muy bajo, yo creo que se puede subir, yo creo que la subida a 500.000 pesos con el subsidio para quienes tienen un problema para poder pagarlo es un hecho que no va a generar distorsiones en la economía.
Pero es más
alto. Y que hoy día podríamos reajustarlo, dado que cuando se fijó en 500.000 pesos, después tuvimos un proceso inflacionario que no estaba proyectado en los niveles que alcanzó, podríamos subirlo más aún, yo creo que sí podríamos subirlo más aún, manteniendo esas políticas para no afectar a las pequeñas empresas.
A ver, son varios los temas, ¿eh? Manuel Marfán.
Sí, yo quisiera, Cecilia, referirme al discurso del presidente que escuchamos recién.
Sí, extracto, sí.
De partida me parece el pedacito que escuchamos, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo. Dos observaciones. La primera es que yo creo que nadie habría esperado que estas fueran las palabras de Boric al inicio de su mandato. Muestra que efectivamente en estos dos años ha habido un cambio para mejor en la percepción de cómo funciona el país. Pero lo segundo es que yo creo que ese discurso tiene nombre y apellido. O sea, es bien concreto, para usar la terminología de Andrés, porque el gobierno en este momento está embarcado en sacar adelante los contenidos de lo que hoy día se llama la agenda pro crecimiento, ex pacto fiscal, que tiene el siguiente sentido. Ese pacto tiene varias cosas que están en la agenda y que implicarían compromisos desde el momento que haya un acuerdo, que permitirían crecer algo más en los próximos 10 años. Y eso generaría recursos fiscales para poder tener una perspectiva más holgada de las cifras fiscales. Pero en el corto plazo, hoy, este año, el próximo, el crecimiento, aunque sea marginalmente más alto, no va a resolver las necesidades de recursos para las ideas que se están discutiendo hoy sobre legislar. Y para eso es necesario, en el muy corto plazo, elevar los ingresos fiscales, y ahí está la reforma tributaria que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Entonces, eso, y donde el proyecto clave del conjunto de proyectos, porque está subdividido en varios proyectos esa reforma, el proyecto clave es el proyecto anti-evasión y anti-elusión de impuestos.
Sí.
Entonces, para lograr un acuerdo hoy, ahora, es que yo entiendo que el presidente Boric hace un llamado. En ese contexto uno entiende el discurso completo. Seamos optimistas para poder sentarnos a conversar y acordar una mezcla de políticas que permita crecer más, y en el más corto plazo también aumentar la recaudación a través de un camino que es reducir la elusión y la evasión de impuestos, en el cual es difícil no estar de acuerdo, salvo que hayan medidas que sean muy invasivas de la privacidad de los agentes, de las personas y de las empresas. Allí el acuerdo lógico, el camino, la ruta lógica, como dicen los escaladores, los montañistas, la ruta lógica es tratar de parecernos a los países de la OCDE. Son países que han tenido antes que nosotros esta misma discusión y han llegado a formas de institucionalidad tributaria y de funcionamiento de sus sistemas tributarios que les han permitido luchar mejor contra la elusión y la evasión. Y esas son las cosas que la discusión que hemos tenido hasta ahora y las votaciones en la Cámara de Diputados dan cuenta de que somos un país provincial, porque nos miramos y nos comparamos respecto de nosotros mismos y nuestra historia, y no estamos mirando a los países a los cuales nos queremos parecer para efectos de cuál es el camino a seguir para progresar en un acuerdo que yo creo que sería una gran noticia para el país. Yo el gran temor que tengo, el principal temor que tengo de que no se alcance ese acuerdo, es que la discusión política, especialmente en un año electoral, termine acortando el horizonte en el cual se están mirando las cosas. ¿Qué es lo que nos conviene para ganar las elecciones? A lo mejor lo que nos conviene es no llegar a ningún acuerdo. Entonces, y eso es malo. Es malo para el país, es malo para la gente, es malo para los negocios, pero puede ser bueno para algunos candidatos. Entonces, yo sé que el punto de partida debería ser reformar el sistema político, como dice Cecilia Cifuentes, yo no podría estar más de acuerdo. De hecho, el comité que me tocó presidir dice esa es la medida más urgente de hacer.
Okay.
Pero no sé si hoy, en un año electoral, es el momento en que se puede avanzar. Ojalá que sí, o sea, es mi deseo, pero no sé si el por lo menos en el más corto plazo da la sensación de un acuerdo. El tema, Manuel, del pacto pro crecimiento, pacto fiscal, es el más viable de lograr en la medida que escuchemos al presidente y nos pongamos en un tono, en un ánimo más optimista y de sentarnos a dirimir nuestras diferencias en cosas muy concretas, como es hoy día la discusión en torno a la reforma tributaria.
Vamos a ir a comerciales y a la vuelta justamente pensaba ya entrar sobre este tema, porque ayer ya en la comisión ¿no es cierto?, de Hacienda del Senado se empezó a discutir este tema. Hay algunas dudas de parte de algunos parlamentarios, algunos senadores de oposición sobre este tema. Bueno, ya vamos a seguir a la vuelta.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque, decía, con Alejandro Mico, Manuel Marfán, Cecilia Cifuentes, Andrés Palma. Antes de irnos a comerciales, ya Manuel Marfán hablaba, ¿no es cierto?, sobre este proyecto. Justamente ayer el ministro de Hacienda presentó el proyecto del cumplimiento tributario en la Comisión de Hacienda del Senado, recordemos, después de que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y habló justamente de por qué es importante este proyecto. Escuchemos.
Es un proyecto importante dentro del pacto fiscal que tiene como propósito movilizar recursos para poder responder a necesidades sociales. Y si solo nos apoyamos en crecimiento y eficiencia, sería muy difícil, o sea, sería imposible en realidad poder financiar estos gastos como el incremento de la PGU, por lo menos durante los próximos 5 años. Pero el cumplimiento tributario sí nos puede ayudar a reducir significativamente esa brecha. No la elimina del todo, pero en esos primeros años, hasta el 2029, es lejos el factor más importante, o podría ser el factor más importante para movilizar recursos para los propósitos del pacto fiscal.
Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, lo que dijo el ministro de Hacienda. Recordarle, como les decía, que cuando él presenta esto ahí en la Comisión de Hacienda, luego hubo algunas reacciones, como la del presidente del Senado e integrante de la Comisión de Hacienda, el senador José García, que dijo que 40 o 50% de evasión es algo grosero, no entendemos esa magnitud, por ello queremos conocer las estimaciones que se hicieron. Bueno, en fin, y otras, pero normal dentro de lo que es las discusiones de un proyecto. Y la próxima semana seguirá esta discusión. Pero bueno, ahí está planteado. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
Estoy súper de acuerdo que este debería ser el proyecto que debería avanzar más rápido. Creo que es las medidas que se han planteado en él, en la parte de evasión e ilusión, denunciante anónimo remunerado, normas de anti-ilusión más moderna, con mayor coordinación, etcétera. Creo que van, secreto bancario, creo que todos van en la línea de lo que los países OECD han hecho. Creo que no es un proyecto que se pase de algún pueblo. Creo que es lo que hoy día Chile necesita para reducir la evasión y la ilusión, que más allá de recaudar, que es muy importante, también reduce la distorsión de que algunos chilenos, algunas empresas chilenas no están pagando lo que corresponde, lo cual es una competencia desleal con aquellos que están haciendo la pega como corresponde. Por lo tanto, creo que esto es un proyecto en el cual el sistema político debiese llegar a un acuerdo rápidamente. No se entendería que no lo lográramos cerrar en el corto plazo, y creo que esas son las palabras a las cuales se refería el presidente en buena hora, que ojalá todos los chilenos o los parlamentarios, que son los que votan al final del día, escuchen esto y podamos avanzar. Creo que es un buen proyecto equilibrado en función de los estándares internacionales, que ojalá avancemos en ese puntos. Una sola nota les envié a todos ustedes, una cosa sobre el salario mínimo, los datos de los cuales hacía referencia, y lo que quería decir para aclarar un poco el punto que planteó Andrés, que me parece igual válido. Yo no creo que hasta ahora hemos obtenido en salario cosas voluntaristas. De hecho, mencioné específicamente el tema de los retiros. Creo que no es bueno seguir empujando que este es el camino a seguir hacia adelante para reducir la pobreza, la desigualdad. Creo que el salario mínimo está en el nivel ya un poco alto, pero en base a esta medida que es estándar. Es simplemente ese punto, que hay que hacer otras cosas como el impuesto negativo que puede lograr el mismo efecto.
A ver, Cecilia Cifuentes.
Mira, yo el problema que le veo a la propuesta tributaria es que jamás va a recaudar lo que el gobierno piensa que va a recaudar por esta vía. Con suerte recauda un tercio.
Antielusión.
El proyecto antielusión y antievasión. Okay. Tal cual como está planteado, yo creo que recaudaría un tercio de lo que es, de lo que se requiere. Por lo tanto, es completamente insuficiente para lo que el gobierno plantea. Ahora, ¿por qué? Porque yo creo que aquí el foco está errado, porque el gobierno insiste en este foco de los grandes contribuyentes y que por ahí va a poder lograr esta. Y yo creo que en ese segmento la evasión y la ilusión es mucho menor de lo que estima el gobierno. Es bastante difícil en esos niveles evadir y eludir. Y lo que sí creo que está pasando, y creo que aquí también hay un foco equivocado en el resto de la reforma o en las reformas tributarias que se han hecho en la última década en Chile, es esta lógica de, dependiendo del tipo de empresa, el régimen tributario que le corresponde. Yo creo que ese es un camino absolutamente errado que se ha tomado en Chile en la última década. ¿Y por qué ha sido eso? Porque hemos subido tanto la tasa de primera categoría que entonces decimos, no, es que hay ciertas empresas que no la pueden pagar. Entonces vamos creando regímenes especiales que lo único que hacen es generar espacios de buscar formas de tributar menos. Entonces, cuando se crea una nueva empresa, una de las decisiones claves es qué forma de organización tiene que tomar esa empresa para ver la forma en que sea más eficiente su tributación, o de alguna manera hacer una estructura que sea menos gravosa en términos tributarios. Yo creo que aquí en este tema ley pareja no es dura. Tenemos que buscar una tasa de primera categoría que todas las empresas la puedan pagar. Mira, yo llevo harto tiempo estudiando la historia de los impuestos en Chile. En este tema, la ayuda que me ha dado Manuel ha sido valiosísima. La reforma del año 90 en Chile fue una reforma tributaria tremendamente exitosa. Recaudó más de lo que se esperaba y bastante más de lo que se esperaba, porque si bien subió los impuestos, mantuvo una lógica que la hemos destruido, que es impuestos simples, parejos y que no castiguen el ahorro y la inversión. Totalmente contrario a lo que hemos hecho en la última década en materia tributaria. Hemos puesto impuestos que castigan el ahorro y la inversión, hemos complejizado enormemente el sistema tributario, lleno de regímenes especiales, y cada vez se crea uno nuevo. Tenemos que volver a las reglas tributarias que permitieron que este país fuera exitoso en materia de recaudación. Hay que bajar la tasa de primera categoría y dejarnos de regímenes especiales para todo, cada tipo de empresa distinto. Y por supuesto, estoy absolutamente en contra de desintegrar el sistema. Eso fue algo que la reforma tributaria del año 90 mantuvo, porque lo veía como un elemento importante en la eficiencia y en la equidad del sistema tributario.
Pero respecto a este punto en especial, la antielusión, antievasión, secreto bancario, que es lo que se discutió ayer ya en la Comisión del Senado y va a seguir la próxima semana.
¿Tú dices, bueno, ahí se ha ido avanzando hacia no darle facultades excesivas al servicio de impuesto interno. Yo creo que hay que proteger bien la privacidad de las personas, y yo creo que esto habría que ir en la línea de modificar el gobierno corporativo de impuesto interno para que efectivamente pudiéramos avanzar en ese tema. Ahora, en este foco de elusión, y eso es un punto que falta, y sobre todo de evasión, aquí lo que está pasando es, y que lo hemos hablado otras veces, es que la economía se nos está informalizando, y hay una evasión de IVA que no tiene que ver con la evasión de IVA que hacen grandes comercios, que creo que no deben hacer nada, sino todo lo que se está pasando a través de la economía digital, a lo que se suma el comercio informal. El gobierno está recaudando mucho menos IVA de lo que espera. Y eso, por ejemplo, el año 2023 fue bien significativo de lo que el gobierno presupuestó que iba a recaudar de IVA. El crecimiento fue incluso mayor a lo que el gobierno esperaba a principios del 2023 y recaudó mucho menos. ¿Y qué es lo que es eso? Comercio informal, comercio digital que no paga IVA. Yo creo que ahí están los espacios para recaudar más y no veo que el gobierno los esté, se esté tomando suficientemente en serio esa agenda de formalidad.
Andrés de Palma.
Yo coincido con Cecilia que el tema de la informalidad es un tema muy relevante a considerar en el, en la discusión del tema tributario y de la evasión y la elusión. Porque en la medida en que crece la informalidad se pagan menos impuestos, menos todo tipo de impuestos.
Pero por alguna parte hay que comenzar. Por alguna parte hay que comenzar.
Hay que comenzar y pronto, yo creo, o sea, yo creo que hay que aprobar lo que se está discutiendo. Podrá perfeccionarse para ello la forma de gestionar el servicio de impuestos internos. Si ese es el costo, entre comillas, que hay que pagar para sacar adelante la norma anti-elusión, anti-evasión, yo creo que hay que pagarlo. Pero coincido que también hay que ver las causas de la informalidad, que tienen bastante que ver con el cambio tecnológico también. O sea, hay mucha gente que trabaja, que vende productos a través de internet, que es como una economía no es informal propiamente tal, pero es una economía que no está exactamente dimensionada o regulada desde el punto de vista tributario, fiscal.
O sea, habría otra ley para eso.
No sé si, o sea, hay un área en la cual hay un cambio tecnológico en las relaciones comerciales, básicamente en el comercio, que es bien importante. Hay un proyecto de ley en trámite en el Congreso sobre ese tema. Yo creo que habría que considerarlo dentro del paquete que se está discutiendo hoy día en el Senado, sacarlo en conjunto. Pero quiero hacer un comentario chiquitito, porque el cuadro que nos mandó Alejandro, que lo estoy mirando en este momento, Alejandro, se refiere a la relación entre el salario mínimo y el salario mediano y no el salario promedio. Y si es el salario mediano, como lo muestra el cuadro, lo que ocurre es que los salarios son muy bajos en Chile. Entonces el salario mínimo es muy alto en relación al salario mediano, porque los salarios son muy bajos. El salario mediano es 500 mil pesos y el salario mínimo es 300 mil pesos. La relación es muy alta. En países en que hay mejores salarios, el salario mínimo es más bajo, y eso es porque los salarios en Chile son muy bajos. Y no porque el salario mínimo sea muy alto.
Ese tema, hemos estado con dos temas paralelos, ¿no? El proyecto se está discutiendo, y bueno, algo ya hablaba Manuel Marfán, usted sobre esto y sobre la importancia de llegar a un acuerdo. Sobre el salario mínimo y este intercambio de opiniones entre Alejandro y Andrés, ¿no ha opinado usted, Manuel?
No, pero Cecilia, yo a mí me gustaría decir algo sobre algo más, porque hice solo una introducción sobre los otros temas. Sí ha habido en nuestro pasado relativamente reciente errores en respecto al salario mínimo. El año 98 hubo un reajuste de salario mínimo muy alto. Esto fue durante el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, mi gobierno, donde yo era autoridad, en medio de la crisis asiática. Ese fue un caso típico de una medida que fue contraproducente, dada la coyuntura que tuvimos. Esas cosas sí existen y hay que tener cuidado de no cometer esos errores. Ahora, sobre la discusión actual del proyecto de anti-elusión y anti-evasión, yo quisiera decir que no es la discusión habitual discutir las cifras, Cecilia. Al contrario, nos guste o no nos guste, hoy día es anticonstitucional que en la discusión parlamentaria se ponga en duda las cifras del informe financiero. Y yo le tengo mucho cariño a Pepe José García Ruminot, es una gran persona, probablemente no sabía él esto, pero yo creo que incursionar a cuestionar las cifras de los informes financieros abre una puerta, está abriendo una caja de Pandora. Podrá ser, yo no quiero ir a si se justifica o no tener dudas sobre la, pero sí que si la discusión en el presupuesto empieza a cuestionar los informes financieros, se hace tremendamente difícil legislar. Y por lo tanto, yo creo que es un error abrir esa puerta.
Se lo decías a Cecilia Cifuentes, no a mí.
Sí. No, pero lo que pasa, Cecilia Robaretti, sí, también es que tú dijiste que la discusión sobre la cifra es, bueno, es lo habitual. No es lo habitual.
Claro. ¿Ya? A propósito de lo que dijo el senador.
Yo no soy parlamentario, así que yo sí puedo cuestionarlo.
No, tú sí, pues, Cecilia Cifuentes. Y muchas gracias por tus palabras, tanto respecto de lo que te ayude en tu cosa y la reforma al 90. Pero lo que quiero decir es que...
A propósito de lo que dijo el senador José García, que el 40% o 50% de evasión, esa cifra es algo grosero, que no entienden esa magnitud.
Yo creo, porque conozco al senador, no comparto sus ideas políticas, pero tengo la mejor opinión de él como persona, que probablemente no se dio cuenta que estaba incursionando en una petición inconstitucional. Y que al menos desde mi perspectiva, si se hace una nueva constitución, esa es una norma que yo mantendría, que no se cuestione el informe financiero de la Dirección de Presupuesto. Es bueno, se podrá pedir informes a otras entidades, a la misma Cecilia, mire, me da lo mismo, pero no debe formar parte de la discusión parlamentaria. En general, no en particular en este proyecto, sino que en general no debiera formar parte de la discusión parlamentaria el cuestionamiento de las cifras de los informes financieros. Eso es grave e inconstitucional.
Bueno, le doy las gracias a Manuel Marfán, Andrés Palma, Cecilia Cifuentes, Alejandro Mico. Hasta la próxima, que estén muy bien.
Muchos saludos, que estén bien.